en el régimen de monotributo, en el que fueron seleccionados alrededor de 13.000 monotributistas que registraban inconsistencias entre los gastos operativos realizados y la categoría de encuadre.
El odio pudo más que la razón.
Militantes del PJ de la ciudad de Buenos Aires harán esta tarde a las 18 un acto en San José 181 al cumplirse un nuevo aniversario del bombardeo sobre la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955.
Convocados bajo la consigna 55 años de una infamia, el objetivo del encuentro es repudiar el ataque más cruel y cobarde de nuestra historia, donde aviones militares bombardearon a miles de indefensos ciudadanos.
Es la hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimos, humedad 99%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Cuando te suena el teléfono en medio de un partido de la Celeste y Blanca,
¿no pensás quién es el marciano que llama justo ahora? Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional.
Es mundial.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el estudio de Radio Nacional en Maipú 555. Aprovechemos, la palabra no es aprovechemos. Ninguna palabra hay que decir para saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buen provecho.
Hoy está con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Y declaramos iniciado el programa en esta
corte
pequeña ceremonia inicial.
Sí.
Yo suprimiría las ceremonias iniciales de todo.
Y no haríamos nada.
No hay peor cosa que la ceremonia inicial, especialmente en aquellos actos que solamente son una ceremonia inicial y ninguna otra cosa.
Cortemos por lo sano en lugar de por la cinta. ¿Qué tanto? Que se nombra a todos. No se usa ahora eso de señores.
Señor
padres,
director, señora vicedirectora,
señor inspector,
señora secretaria, señor inspector, señor presidente de la asociación cooperadora, señorita secretaria, padres, madres, tutores, alumnos. Jacinto, terminaba diciendo mi vieja, porque Jacinto era el portero de la escuela. Entonces, se enamoraban a todo y finalmente a Jacinto.
Bueno, además
Jacinto.
Es raro que se empezaba por lo particular y cada vez se va ampliando hacia lo muy general.
Claro, desde el señor director hasta esta cosa, esa masa indefinida de alumnos. Claro.
Señoras, señores.
Y argentinos.
Y señoras, señores, que finalmente son sujetos totalmente indeterminados.
Y que pasaban por la calle, sí, ni siquiera estaban en la escuela.
Tienen un aire casual siempre,
sí,
¿no?
Sí, señoras, señores, feo.
Querido Barton, vamos a dar cuenta de algunas actividades. Yo diré que estuve hoy en el Teatro Presidente Alvear, asistiendo a la función de Cabernet.
Señor.
Estaba lleno el teatro.
Un éxito,
¿eh?
Rotundo.
Estaba lleno el teatro.
Y hay que llenarlo,
gente.
Cosa que bien sabemos. ¿Cómo? Hay que llenarlo ese teatro también.
Hay que llenarlo ese teatro, sí, sí, lo sabemos muy bien. Ha sido una función muy exitosa.
Qué bueno.
Mucha gente nos preguntaba en qué radio estábamos y cosas así.
Bueno.
¿Qué otra novedad tenemos para nuestro futuro?
Mañana, por ejemplo, sin ir más lejos, porque
sí, ir más lejos que
mejor
mañana,
hablar del futuro inmediato, estaremos aquí en Maipú 555, siempre con entrada libre y gratuita, pero el jueves nos vamos a la ciudad de La Plata y haremos el programa desde el Teatro Coliseo Podestá con igual régimen de entrada libre y gratuita.
Sí, señor.
Muy bien.
Vamos a agradecer la colaboración del amigo Cristian, que nos ha acercado unas galletas con las cuales...
Sí, galletas que estamos comiendo, así que...
¿Cómo
si usted
se llama?
Me ve en algún momento aflojar, excitar o desfallarme, es porque estoy comiendo...
Las galletas de Cristian.
Sí. Otra cosa que debo decir es una buena noticia que yo antes no daba a conocer, pero que... a falta de otros comentarios, los haremos nosotros mismos. Seguimos primeros en la medición de...
Mire, cuando se entere toda la gente
esta noche, lo cual nos llena de orgullo.
Y de alegría.
Nos llena de orgullo y de alegría.
Y nos vamos despegando, dice usted, de los segundos.
Sí,
así.
Sí,
por eso, cuando se entere todo el mundo que estamos
en
Nacional...
El único espacio horario que no gana Radio 10, que es la que encabeza todas las otras mediciones.
No sé si me explico.
Que también tiene... No.
Está bien.
No, por supuesto tiene una gran audiencia.
Sí, sí.
Y el programa que transmiten a esta hora es el que viene segundo en audiencia.
Ah, bueno,
y tiene una audiencia muy fuerte, así que no se trata de una competencia. Pero como casi no tiene mucha resonancia las cosas que hacemos, nuestros pequeños logros, entonces lo digo, pero lo digo para que se alegren mis tías, mi familia, que no puede... No, pero en serio, que no puede recibir esta información de ningún otro foro, como ocurría otro hora.
Bien.
Bien,
querido Barton,
Maradona no nos va a convocar porque ya los 23 ya están.
¿En serio?
Así que ahí no tenemos chance.
Bueno, señor Barton.
Sí, señor.
Pasemos directamente a la parte dispositiva de este programa, que consiste en sacar de la angustia a la muchedumbre.
Sí, señor. Bueno, hoy tuve un día de trámite, mucho trámite.
Ay, Dios,
por la ciudad.
No nos saca de la angustia. Yo mañana tengo que ir a pagar nada menos que 27 multas.
Yo también.
22 de las cuales son por la misma causa.
Que está en la puerta de
estar estacionado en la puerta de mi casa. Pasan y me sacan fotos cada 5 minutos. Pero me parece bien.
Ofrece autografiar la foto del auto.
La otra cosa es que no me mandan a mi casa las multas, sino a un domicilio que afortunadamente yo he dejado hace mucho tiempo. Que no figura, por otra parte, ni en mis documentos, ni en mi registro, ni mucho menos en mi recuerdo. Cuando me dijeron que las facturas me las mandaban a ese domicilio, me entristecí mucho, pero no por las facturas, por las multas, sino por aquel domicilio.
¿No será multas para ese auto que tenía usted en esa época? Que
probablemente, sí.
Andaba más abajo el auto que encima siempre. Pero...
Empujando, claro está.
Quizás nos encontramos en el trámite, pero yo extravié todos mis documentos.
Qué feo.
Ah, y lamentablemente, entonces... señor, tenemos que darlo por muerto.
Y pero no me ve, señor, que estoy acá, discúlpeme.
¿Documentos? No sé, bien puede estar ahí, bien puede ser otro.
No, extravié todos los documentos, no los tengo.
Con ese cuento hay muchas personas que tratan de disimular su condición de finada.
Sí, señor, y aquí están, les puedo nombrar, mire.
Bueno, entonces, ¿qué hizo?
Bueno, entonces, como tenía un día así de trámites, y yo, cuando tengo mucho hambre, pues no, se me hizo la hora de la tarde.
Que siempre.
Sí. voy perdiendo en el estado de hambre, entro en un estado de animalidad que borra mis rasgos de cultura y civilización.
Si es que hubiere tal cosa.
¿Tiene hambre ahora? Porque me pareció ver...
Sí, ver un si no es bestial en su mirada.
Pero no tenía tiempo de parar en un bar, así que decidí comprarme un sándwich de milanesa.
¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso con los bares?
No, no, no podía sentarme en un bar a comer, no tenía tiempo.
¿Y dónde compro sándwiches milanes? ¿En una zapatería?
No, en un kiosco, los kioscos ahora venden de todo.
¿Venden sándwiches milanes en los kioscos?
Venden de todo.
Eso es una buena noticia.
Eso está muy bien, eso...
Basta de vender solamente cigarrillos y pastillas de menta.
Cuando uno quiere comer como...
Cuando uno lo que está buscando es un sándwich de milanesa.
En los kioscos del centro vende, usted consigue un pollo al espiedo, se lo dan en un tenedor.
¿Y no hay, por ejemplo, puestos callejeros directamente instalados en la calle que cocinen ahí,
claro,
la
vista, toda la
a la vista de, no solo de uno sino de todos los perros?
Bueno, ahí tienen los puestitos de en la costanera, están los de Mondiola.
Ah, ¿de cómo de Mondiola? ¿De chorizos en la costanera?
No, sí, no, pero ahora hay mucho más que chorizo.
Vacío
sí. Pan, lo llaman en un alarde de ingenio, ¿no?
Sí, sí, qué fantástico esa costumbre de convertir al castellano en una especie de alemán.
Morcipán,
sí, el morcipán, el choripán, el bondiola pan y otras cosas así.
Es una
así.
Forma nueva del griego eso, ¿no? Sí, sí. Porque se vende de todo, como su nombre lo indica.
Sí, sí, ahora sí, esos puestitos se expandieron.
¿Se expandieron? ¿Son más grandes?
No, también, sí, también. Pero expandieron su oferta.
A mí me gusta mucho comprar, por ejemplo, tortillas en México.
Tortipán.
No, allí no son tan... en México son personas menos rumbosas. Cuando a la tortilla le llaman tortilla, por ejemplo, a secas, y te la venden, no con la idea de haber descubierto la vacuna contra la rabia, sino con la cara de quien te vende una tortilla. No tratan de ser ingeniosos.
Pero en México
tratan de vender tortillas.
Antojitos le ponen.
En cambio, aquí los comerciantes tratan de deslumbrarte.
Y es que, claro, es una vocación perdida.
Pero la tortilla en México no es la tortilla que nosotros.
No, ya
se sabe. Escúcheme.
Usted se va a encontrar con otra cosa.
A lo mejor lo que sucede es que la tortilla que comemos nosotros no es la que se come en México.
Sí, también.
Utilizando el argumento inverso.
Ese centralismo que tiene usted acendrado.
Bueno, el tema está en que he descubierto que es muy difícil caminar.
Sí, es muy difícil caminar.
No, le digo
dígamelo
esto
a mí.
Hay un cuento de Cortázar para hacerlo con lo siguiente, en su caso de Trump, tiene que subir una escalera.
Sí, la solución es
subir una escalera. Bueno, ¿qué le sucedió?
Y me vi con papeles de trámites y el sándwich en la otra mano.
Fuera de sí estaba usted para ver, se dio.
Ahora, había momentos en donde uno necesita las dos manos, ¿no?
Dígamelo a mí.
Frente a un trámite X, llamémosle.
Sí, X, llamémosle X por no... En atención a las señoras que se hayan presentes.
Ximena, ¿qué hacer?
Uno se debe valer de las dos manos y... Ante el impedimento, porque uno tiene un sándwich de milanesa en una, ¿dónde pone el sándwich de milanesa?
En la otra.
En la boca, lo muerde.
Bueno.
Con mucho cuidado eso.
Sí, por favor. Eso hice yo en un cajero automático.
Sí, pero tengan cuidado porque uno, si tiene el sándwich mordido mucho tiempo, empieza a salivar.
Y eso arrastra cosas, mayonesa,
claro,
lechuga.
Es una especie de perro de Pavlov. Y se le hace agua a la boca.
No, y como todavía no había avanzado mucho en mi ingesta, el sándwich todavía era grande, entonces se abría mucho el pan.
Se abría la parte posterior.
Claro. Y caían las costras.
Qué asco,
las costras de pan rallado, cuando la milanesa es mala, se sale.
El pan rallado tiende a escindirse. Sí, sí.
Entonces, en el teclado del cajero automático caía.
Eso fue la mayonesita.
Caían costras de pan rallado. Y la milanesa.
La milanesa, disculpe que insista con los detalles.
Por favor. Sí.
Pero la milanesa era sola. O estaba acompañada
de lechuga.
Gran cantidad de aderezos que son siempre un impedimento para todo. Por ejemplo, rodajas de tomate, lechuguita.
Sí, lechuguita, rodajas de tomate.
Era la completa, ¿no?
Y
completa.
No se escapaba una rodaja de tomate.
Sí, se iba,
más volver.
Se iba deslizando, pero yo iba subiendo el mentón. Para...
Ah, ajá. Eso está muy bien. Veo que usted conoce la ortodoxia.
Sí, y la ortodoncia también, porque esto le produce una cosa en los dientes fea, ¿no?
Lo que también me llamó la atención es que al desprenderse esta epidermis de pan rallado de la milanesa, quedó desnuda.
Ah, la milanesa desnuda es obscena.
Qué película, yo la compré en un kiosco que también vendían eso.
Y ahí uno ve la calidad de la carne argentina.
O sea, un garrón.
De un kiosco.
Le digo, ¿qué querés, loco? Un milanesa de un kiosco no es un lomo de Clark's.
No, pero
a mí cuesta lo mismo.
Pero los nervios que tenía esa milanesa era
como... Ah, sí, y era uno mismo también. Te los contagia. Vos ves la milanesa con nervios y vos también te pones nervioso.
La milanesa por el miedo de caerse seguro estaba nerviosa.
Sí. No, hacía los nervios un mapa como los fiordos noruegos, una cosa muy recortada. Sí. Muy...
Es que estoy seguro de que estas personas inescrupulosas que usted le vendieron la milanesa, ni siquiera se toman el trabajo de ablandarla previamente
con martillos
claro, o incluso con el canto de las manos.
Exacto.
Directamente se la dan así.
Así como viene.
Sí, así como viene, toda llena de... toda dura. Sí.
Y además sabe el color de la milanesa
Era sospechoso, ¿no?
El color bordó.
O estaba cruda o podrida.
Tiene o no la, era una tiene milanesa. La salvedad de la remolacha, pero no creo que usted...
No, estaba, creo que avinagrada. Usted sabe que el vinagre...
Tantas desnudas milanesas.
El vinagre le estira un poco la vida útil.
Claro.
Sí.
Sí, sí, poniéndole vinagre las cosas tienden a durar un poco más.
Sí, pero...
15 minutos.
Pero usted ha hecho una observación muy inteligente, que es el valor que tiene el pan de rallado para una milanesa, no solo para completar la idea de una milanesa,
sí, claro,
sino para cubrir.
Cubrirla.
Para evitar esta exhibición obscena, esta publicación de las entrañas que hace la milanesa. Y es decisivo para que usted pueda comerla sin sentir incluso culpa. Porque viendo el pan rallado, usted ignora el carácter animal de la milanesa.
Ciertamente.
Y hasta puede engañarse a sí mismo diciéndose que es vegetariano.
Bueno, sí, está bien.
Soy vegetariano entonces.
Sí, sí. Por ejemplo, Rolón come todo a la milanesa. A él le gusta sorprender a los mozos diciendo a la milanesa,
sí,
después de haber señalado cualquier producto.
Y no, pero cuando, sí, fíjese, cuando va a la playa, yo lo he visto también decir esa cosa.
Sí, a la milanesa.
Todas esas cosas a la milanesa y a la pizza, que no son pizza ni milanesa, son una porquería.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué la compra entonces? Si ya
no, la milanesa, milanesa.
En un kiosco.
Y bueno, por lo menos, qué sé yo.
Porque estaba muerto de hambre.
Una torcilla mexicana.
Tenía hambre.
¿Cuál fue la suerte de aquel manjar?
Bueno, deglutí y después, cuando terminé...
Dame si las manos.
Cuando terminé con lo que tenía que hacer,
sí, o sea,
X.
El trámite X, barrí con mi mano los panes rallados que habían caído en el teclado.
Es un chanchito.
Y me hice un bollito en la otra mano y como maní.
Y se lo mandó adentro.
Lo tiré adentro.
No, no, no tenía miedo de que ese pan rallado se le depositara en su cuenta. Porque...
¿Qué tenés? Migajas nada más.
Y mire, cuando hay hambre...
No hay pan dulce.
Sí, sí,
me gusta decir eso.
Y sí, es así.
Yo conozco otra que es cuando hay X no hay quien coma.
No la diga.
Sí, que siempre repetía mi amigo el Gordo Puebla cuando jugaba al póker. Tenía mucho juego y nadie entraba.
Y ahí decía,
cuando hay X no hay quien coma.
Ahora, hay situaciones de ingesta en que uno come... Y come como al paso, de parado, haciendo otra cosa, ocupando sus manos,
claro,
en otra cosa.
Y doctor Cormillot, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Aprovecho a saludar a la gente de las viandas Cormillot, que llega a todo el país con sus viandas.
¿Y qué tal?
Incluso a mi casa.
Sí, sí, sí.
Y por eso estoy así de gordo. Ajá. Me las como, son tan ricas que me las como de a cuatro.
Claro, pide muchas.
Sí, pido dos.
Te mantenés una vuelta para todo.
Yo quiero decir que se encuentra aquí entre nosotros.
Sí, bueno,
¿cómo le va?
Muy bien.
Lo noto gordo, ¿eh? Dígame, ¿hace bien eso que acaba de decir nuestro compañero de tareas, Patricio Barton? Es decir, comer mientras uno está haciendo algo, por ejemplo, corriendo la maratón de los barrios.
A ver. No, hace muy mal por dos cosas. Primero que comer no es un trámite.
X. Claro, yo cuando como...
Cuando XX. Triple X incluso.
Y hay otro tema fundamental en esto.
Sí.
Que si usted está en movimiento mientras come mientras ingiere. Además de lo que del sólido que está deglutiendo, discúlpeme que lo explique así.
Sí, que se lo diga así, que me da un poco de asco.
Sí, ¿no? Yo ya estoy... También, entre un bocado y otro, y al caminar o al hacer movimiento, usted hace actividad aeróbica y está tragando aire.
Sí, que el aire engorda, ¿eh?
Sí.
Que es el oxígeno es lo que más engorda.
Sí. No, no es el oxígeno.
No es el oxígeno.
El nitrógeno.
El nitrógeno.
Pero usted, entonces, sí... ¿cómo es que se dice? Se sobreoxigena.
Se infla.
Se hiperventila.
Se hiperventila. Eso es lo que quise decir. Ahí viene el hiperventilado.
¿Quién fue el que está hiperventilando?
El otro día, sí. Papelón, digamos, en un ascensor en la, acá, en, haciendo un trámite X.
Entonces, usted se hiperventila y entre ese aire empieza a hacer fricción con la milanesa, con su cuerpo, con su sangre.
Uy, te morís.
Y hace muy mal, le sube la presión, todo muy mal.
Se llama, ¿cómo se llama eso? Cuando uno tiene aerofagia.
Aerofagia.
La ingesta de aire, indiscriminada de aire, incluso te haces adicto al aire. Yo conocí una persona que era un comedor, iba a decir otra cosa, una persona que comía caminando siempre, un comedor de ambulatorio, y de tanto tragar aire, se hizo adicto al aire, y después andaba por las bicicleterías, pidiendo la manguera de cortesía,
señor,
para surtirse aire, pero ya a lo tonto. Sacaba la cabeza por la ventanilla de los ómnibus y abría la boca.
Y hoy usted lo ve y no es ni la sombra, ya anda flotando por ahí.
Anda flotando, se compró una moto. Y andaba en moto con la boca abierta.
Ponele 30, dijo.
¿Sabe que
sí, doctor.
Me gustan mucho los platos.
¿Usted es ahora el doctor o Barton?
No, ahora soy Barton.
Ah, ¿qué tal, Barton? Se fue el doctor. Se habrá ofendido.
Lo había venido a atender usted que estaba con aerofagia, mire.
Una situación que a mí me incomoda de comer y estar haciendo otra cosa.
Sí.
Son esos cóctel a los que a veces nos invitan, presentación de programas de la radio.
Bueno, digo, ni al de acá nos invitaron, imagínense. A usted y a mí. Mejor yo tampoco vino ese día, pero...
Por ejemplo, presentación de producto, cosas así. Sí. Que uno, realmente uno va a comer a esos lugares. Yo al menos voy a comer.
Sí, claro, me imagino. Yo,
entonces, hay manjares.
Yo me guardo siempre algunos manjares en el bolsillo. Yo siempre voy de saco.
Claro, ahí puede, tiene
sobre
mucho.
Todo, campera, para meter cosas adentro. Pero disculpe que lo interrumpa, está comiendo.
Bueno, y entonces... Uno tiene una mano ocupada con el plato...
Y otra con un trámite X.
Y otra, a veces que son platos, comidas calientes...
Ah, sí. Sí, cómo no.
Entonces, plato y un tenedor. Por ejemplo, usted come un goulash.
Ah, sí.
Que se sirve mucho en esos lugares.
Sí. Yo lo leí eso de Pasternak.
Claro. Y además...
La novela húngara. Arquitiólogo
goulash.
Además tiene sed y si quiere servir algo de beber,
sí, glasnos,
o sea, tiene
o
que
de
sumar.
Solzhenitsyn.
Es el Solzhenitsyn, el primero gula.
Tiene que sumar una mano.
El otro
con
era el doctor Zhivago.
Doctor Zhivago, también está la película. Así
sí,
que...
con nuestro amigo
Omar Sharif.
Omar Sharif.
Sí, señor.
Y que parece que viene a Boca, ¿eh?
¿En serio?
En cualquier momento, le digo.
Sí, pero discúlpeme, lo estamos interrumpiendo a cada momento.
Sí, tal cual. Una mano para el plato.
Sí, goulash.
Otra mano para el tenedor.
Sí.
La copa, ¿qué hacemos? Ah,
sí, y hay que ir con un conocido que le dé de beber, que le,
claro,
le ponga una copa en la boca, discúlpeme.
¿Usted no tiene personal de servicio que va con usted a hacer trámites X?
No, la verdad que no.
Nosotros tenemos aquí... yo soy rico.
Sí, bueno, vamos.
Decir, pues,
vamos,
si no, imagínese.
Aldo ha venido disimulando bastante bien hasta hoy.
Sí, me cuesta tanto disimular mi riqueza. Y entonces me hago tener la copa por otra persona y a un gesto me la acerca a los labios y la inclina.
Ah, directamente se la da en la boca.
Sí,
¿y
claro.
¿Dónde se quiere que se la dé la copa?
Claro, no, que haga.
Que reemplace.
Que me la ponga ahí acá arriba del hombro como si fuera el rey de copa.
Y lo haga de no, señor, reemplazo una mano. No, pero usted sabe que una vez, no me sucedió mucho, pero en un cóctel había un plato con posacopa.
Sí, sí, ya sé.
Que usted, que tiene una...
Ah, sí.
Como una pequeña bahía, pero hay que hacer... Encaja la copa
ahí. Es una porquería ese
copa. Sí, es como un pupitre de escuela con el agujero que había para los tinteros.
Pero endeble, porque...
Se sigue haciendo el agujero y ya no hay más tintero. Pero me dice, bueno, ¿qué va a ser?
Algunos se lo vamos a encontrar.
Yo estuve en ese cóctel y después se cae el vaso, si usted lo llena.
Sí, se cae, y además que si le pesa más que el plato.
Y lógicamente,
claro, porque está en un ángulo.
Claro, se empieza a desbalancear. Ahora, ¿qué hace uno cuando en estos lugares se acerca gente a saludar?
Se ofende y se va, no saluda. Digo, discúlpeme, pero no lo conozco.
Se esconde detrás de un cortinado.
Sí,
se pone una cortina alrededor y morfa ahí tranquilo.
Yo tengo gente que saluda por mí.
También tiene un saludador, sí, otro.
Sí, un saludador, a un gesto mío lo saluda y dice, señor Rodina, que buenas tardes.
Dice el señor Rodina que no recuerda su nombre, discúlpeme. ¿Sabe cómo labura ese tipo?
Bueno, sí, pero me gustó extra este cuento, de Barto y el comer por la calle.
¿Sabe lo que me preocupa? Todavía no lo veo con el sándwich de milanesa atragantado cerca de la glotis, obstruyendo incluso el paso de cualquier cosa, y no lo he visto beber nada.
Sí,
¿con qué lo empuja?
No, no tenía con qué.
Y no, pero a pico pero seco no se puede comer un sándwich de milanesa, como si usted se comiera una docena de vainillas sin tomar agua.
Una tortita galesa.
No, pero ¿sabes qué? Yo
cae redonda, por menos que eso.
He descubierto que soy bastante camello.
¿Camello?
En ese...
Menos mal que no estamos en el desierto, ¿vale? Claro, porque si no tendríamos que suspender el programa.
Sí, no sigo. No necesito.
No.
Mucho líquido.
¿Cuántos días puede estar sin beber?
Puedo estar una jornada entera sin beber. Y comiendo by biscuit.
Sí, sí. Esta es una persona indicada para llevar al desierto.
Totalmente. Uno lo asesina a la mitad y le chupa la joroba, claro.
Así que, bueno, ese fue mi jornada de hoy.
Con trámites, sí. Todo esto que usted dice.
Lo cual
es también un llamado de atención a las personas que comen caminando.
Uh-huh.
Y peor es comer caminando con un cubierto.
Sí, señor.
Con una cosa pinchada en un tenedor. Y correr, peor.
No,
llevar
correr
un tenedor en la mano y correr. Mirá, te caes, quedas ensartado como churrasco el croto.
Sos un suicida en el mejor de los casos, sino un asesino serial. Porque si los pinches son largos, puedes ensartar uno atrás de otro.
Y caminar, sí. Caminar tomando café.
Eso hacen los norteamericanos. Todos los norteamericanos no pueden tomar café quieto.
Si no caminan, sí.
Sí.
Bueno, aquí una también pesadilla. Había, en un momento también en los kioscos, y se vendió durante muy poco tiempo, un café...
Ofio.
Autocalentante. ¿Se acuerdan?
Oh, como tanto.
Tantas cosas.
Que, ¿sí se acuerdan? Que uno compraba...
Un trámite X, digamos.
No, señor.
El sueño de un camello, Barto.
Un café que uno lo agitaba.
No le puedo creer, eso no existe.
Ah,
eso es ciencia ficción.
Sí. No era ciencia ficción.
Isaac Asimov.
Yo me tomé uno de esos.
Y quedó...
Oh, Julian Etching.
Entre los
era ruso,
americano.
Seguro.
Asimov. A usted, perdón, está agitando el café, se les está chorreando
sí,
todo.
No.
Autocalentante, que vos lo agitabas y...
Venía con tapa.
Otra vez.
Menos mal que esto es radio y los gestos no...
Claro.
Usted lo agitaba con la tapa.
Sí.
Y le decía, agítese, no sé.
Agítese,
antes de... durante 30 segundos. Y después le sacaba la tapa y el café estaba caliente.
No, yo no le puedo creer eso. Eso, yo no creía antes.
No.
Pero ahora me convierto al budismo.
Yo he visto,
al ver este milagro. Nosotros con Dorio teníamos, vendíamos café en la calle.
Sí.
Que habíamos hecho unos envases, que venía ¿cómo se llama? El vasito de cartón. Sí. Y una tapa muy hermética.
Uh-huh.
O sea que no se volcara el café. Pero ahí olvidamos de hacerle el agujero.
Oh, fue...
Y la gente no se podía tomar el café, venían a quejarse.
Iban chocho las primeras dos cuadras, ¿no?
Le damos la bombillita.
Todo.
O el trámite X.
Sí.
Y la gente decía, no puedo introducir. La misma.
Y claro, ¿qué va a hacer?
Por carecer de agujero el envase.
Descubrimos una manera, que era invertir el vasito de café y perforar con un cigarrillo el fondo.
Sí. Ah, sí,
pero la gente decía, yo no fumo, decía, usted también para que toma café, estúpido entonces. Claro, pero no fue mal, nos copiaron los norteamericanos y le hicieron un agujero arriba y se llenaron de plata, mire.
Ah, mire usted.
Bueno, señor, no sé cuánto. ¿Qué le parece si saludamos a todas nuestras amistades, incluso aquellas que están comiendo?
Sí, hablando de comida, yo voy a saludar a la señora Mabel, que hoy me obsequió un librito de grasa.
¿Un librito de grasa?
¿Y se lo comió? Sí, claro.
¿Cuál era? ¿El doctor Zhivago?
Alguno Coelho sería este.
Me gustan los libritos de grasa.
Sí.
Como a tanto.
Sí.
Esto me gana la vida con eso. Debe ser. quiero saludar también, qué sé yo, ahora empiezo, a Jorge.
Muchas gracias, Alejandro.
También llamado El Negro. Un saludo que se me ha solicitado en el hall del teatro.
Muy bien.
Y ahora vamos a dar lectura a algunos de los muchísimos correos electrónicos que han llegado. ¿A dónde han llegado, Barto?
Han llegado, han ingresado a la página alejandrodolina.com.ar y gracias. Han encontrado allí un link desde donde enviar estos mensajes.
Daniel Link.
Y si no, también en dolina@radionacional.gov.ar.
Bueno, muy gracioso es el mensaje de nuestro querido amigo Roberto Amengual, que vive en Brooklyn. Dice, muy entusiasmado e influido por su programa, me compré las suites orquestales 3 y 4 de Johann Sebastian Bach, que tantas veces escucho en La Venganza. Pero les recomiendo que no compren la versión de Christopher Hogwood, porque le falta el murmullo de las voces de ustedes.
Ya va a salir el nuestro, ya.
Dele un abrazo a Dorio, a Barton y a Chul.
A Chul,
dice,
muy bien.
Hay que llamarse así. Bueno, siguiendo el ejemplo de Xul Solar.
Claro.
Así se llama.
Que es el comienzo de un trámite X ulteriormente.
Bueno, señores, voy a leer Dorio un mensaje.
Quisiera saber si leíste a Eduardo Zamacois, a quien descubrí recientemente mediante 3 pesos.
Sí,
sí, 3, agrega. En un mercadito de pulgas de mi ciudad, una edición de 1910, cuyo título es El Lacayo, la Quimera.
No.
Caso afirmativo, ¿qué opinás? Porque a mí me parece un personaje, y como veo que ha caído en el olvido y fue un adelantado don Pedro de Mendoza en lo que se refiere a una filosofía de vida casi moderna.
Espacio.
Sino contemporánea. Y a riesgo de repetirme, quisiera saber qué opinión te merece.
No, a mí yo no tengo opinión de nada, pero recuerdo haber leído a Eduardo Zamacois y recién recordé un título que es La Torre de Nesle, pero no estoy seguro de que sea. Y efectivamente, como dice él, eran unas ediciones baratas de editorial
Thor,
la vieja editorial Thor, que editaba los libros de Mr. Reader y todas esas cosas. Dale.
Hola, Ale, quería regalarte una frase de Joe, supongo que es George Bernard, que leí en unos diálogos de Borges. El infierno es la patria de lo irreal y de los buscadores de la dicha. Es un refugio para quienes huyen del cielo, que es la patria de los amos de la realidad, y para quienes huyen de la tierra, que es la patria de los esclavos de la realidad. Gracias por divertirme y hacerme compañía cada noche. Besotes, dice ya en otro estilo Nancy.
Bueno, aquí Desgracia Gómez, que escribe todo en mayúscula con letra de indignado, o indignada, dice, en el programa de Tinelli hay un concurso por el cual todo el pueblo de una provincia, incluidos los funcionarios, gobernadores, intendentes, o sea, los funcionarios, participan por una causa solidaria como conseguir un tomógrafo para un hospital. Aquí dice, ¿qué pasaría si pusieran el mismo esfuerzo para solucionar los problemas de la gente en vez de ayudar al programa? ¿No les da vergüenza que por un tomógrafo tenga que ir Tinelli a comprarlo y así?
O sea, ¿por qué el Estado no se ocupa de comprar ese tomógrafo?
Sí.
La respuesta es porque se tiene que encargar, por ejemplo, del alumbrado público, de la salud general, y no de un solo tomógrafo. Pero ese es un error muy grave. A mí me parece que está bien que Tinelli done un tomógrafo, pero eso son actitudes personales. Lo que usted tiene que mirar son las políticas. Durante algunas épocas de nuestro país funcionaba una institución que disimulaba la injusticia y que se llamaba de beneficencia. Y entonces hacían donaciones de tipo personal, incluso generosamente personales, pero políticamente totalmente funcionales a
la injusticia.
A la injusticia. Es decir, someter a la gente a la injusticia y después en forma pública entregarle un tomógrafo.
No se usa.
Ahora, bueno sería que Tinelli se encargara del alumbrado público, como acabo de decir,
de hacer rutas,
de lo que sea, de aquello que se encargue el Estado. La respuesta es por eso. que los políticos no donan un tomógrafo a un hospital porque tienen otras obligaciones, que a veces no cumple, estamos de acuerdo. Y también estamos de acuerdo en que puede ser un gesto generoso de Tinelli la donación de un tomógrafo, pero no confunda un gesto generoso de Tinelli con una política, porque eso es otra cosa.
Es la distancia...
Son cosas distintas, entonces se va a equivocar porque lo va a votar a Tinelli a lo mejor.
Claro, bueno, claro. Es la distancia enorme que existe entre la beneficencia y la justicia social.
Exactamente.
Y la institución esta que usted mencionaba, querido Alejandro, no ociosamente se llamaba Sociedad de Damas de Beneficencia. Eran mujeres de familias acaudaladas, gente decente y principal, como se decía todavía en la década del 40, que haciendo uso de esas prebendas que les permitía su desahogadísima posición económica, tenían un gesto de caridad. O sea, daban una limosna, que así se llama todavía.
Aquellos con cuyo esfuerzo...
Exactamente, habían construido su fortuna, manga de hijos de una de las siete.
Bueno, pero también hace coincido con ustedes, que emociona ese gesto. Acá el amigo Carlos Enrique Storani me dice una cosa en la que yo hoy reparé. Es si bemol la nota en que están afinadas las cornetitas. Porque hoy me puse...
Las cornetitas de Sudáfrica.
Sí, claro. Yo dije mi bemol el otro día. Y... Es si bemol, porque hoy lo escuché. Pero además este hombre medio hace algún sarcasmo. Y en realidad yo estaba muy orgulloso ayer porque había acertado la nota con mi voz
en la tecla.
Y me pregunta si tengo oído absoluto. No, Ale tiene oído absoluto, por ejemplo. Pero yo lo tengo bastante aproximado por una memoria auditiva y por una aproximación. Por una aproximación, no un capifio por más de un semitono. Pero, qué sé yo.
¿Se acuerda en una época, en un programa estuvimos intentando afinar cosas con el tono del teléfono que usted...
En aquel tiempo era un la.
Un la era, ¿no?
En aquel tiempo era un la. Pero bueno, después me informa de un montón de cosas el querido amigo Carlos Enrique Storani, que efectivamente tiene razón. Las cornetas sudafricanas están en mi bemol, están en si bemol. Y yo me sorprendí también hoy mismo escuchando las cornetas contradecirme. Eso sí, lo hicieron sin sarcasmo.
Con respeto, sí.
Lo del oído absoluto, ¿eso se diagnostica o uno se da cuenta?
Se da cuenta. Tipo decir, dame un do, el tipo te canta que es un do.
Es un do.
Como vale. Dale.
Bueno. Hola Alejandro, tengo 17 años y te escucho todas las noches y todos los días, ya que me duermo en el primer corte del programa. Pero igualmente dejo la radio prendida por si acaso. Así que al otro día te debo escuchar por Venganzas del Pasado. Página que el otro día me enteré que había sido creada por mi tío. Bueno, saludos, léanme porque este es el tercer mensaje que mando y nunca fui leído. Dice Santiago Lusco No.
Bueno.
Nos habíamos propuesto que llegara 10 mensajes y lo leíste en el tercero, mira. Estoy emocionada después de escucharlo, no sé cuántos años, entre idas y venidas nos escucha, comiendo sangre de milanesa. Me puedo comunicar con ustedes, bueno, está muy contenta Cecilia de Montevideo, ¿eh?
Amanda Samia dice que nos ha escuchado en el Perú. Ajá. En el Cusco, en el centro del mundo.
Sí, en el ombligo del mundo.
En el ombligo del mundo, eso quiere decir.
¿Y lo escuchó por radio o por internet?
En la frecuencia 107.7, allá en aquel lugar. Así que fíjese, Misterios del Éter, dice.
Es muy difícil escucharse, he estado varias veces ahí en el Cusco y es difícil agarrar cualquier cosa de Argentina, incluso personas decentes. Pero
bueno.
Querido Alejandro, mire qué lindo este mensaje. Coincido con un oyente de Mendoza sobre el efecto erotizante de tu voz. Estoy segura de que ya lo sabías. Un beso grande y sigo escuchándote. Bueno. Silvia Dutari dice esto.
¿Quién, Silvia?
Silvia Dutari.
Mirá vos, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso hablaremos de Pausanias, pero no al historiador, sino a un amiguete que tenía el rey Filipo de Macedonia, que navegaba a vela y a vapor.
Una fortuna impensada le cayó del cielo.
Se te van a prender a la herencia como sanguijuela.
Una pandilla sin escrúpulos quiso dejarlo sin apellido.
Te ofrezco 3 millones de dólares para que te retires de la herencia de Reyardo.
Secretos Argentinos presenta Caso Reyardo. La herencia sin paz.
Ahora que existe la posibilidad de heredar a un millonario,
ya no quiero morirme, maestrita.
Yo con lo que ustedes me digan.
Se robaron el cadáver de Reyardo.
Con la participación especial de Patricio Pepe, Oski Guzmán y Mario Pasí.
Angélica, te negás a hacerte el ADN, porque si te sacan sangre, te sacan la herencia, ¿me entendés?
Dirección Marcelo Camaño, investigación periodística y conducción Miriam Lewin.
Si no hubiera dejado dinero, ahora descansaría en paz.
Secretos Argentinos, domingo, 12 horas por La Radio Pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. Los locales reciben a nuestros hermanos uruguayos. Miércoles 16, a partir de las 15, Sudáfrica-Uruguay, en Pretoria. En directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional. Ex Mundial.
Bar La Robla abre el 20 de junio por el Día del Padre. Agradables sorpresas. Reservas al 4811-4484.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio.
Radio Nacional Rock.
Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya.
O la tuya.
O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock.
Este jueves a las 19, en los auditorios del Bicentenario, Canto de Llanura Bonaerense, Omar Moreno Palacios.
Nadie, absolutamente nadie, nació sabiendo.
En vivo, desde Radio Nacional, Maipú 555.
¿Ha visto?
Jueves a las 19.
Indio soy.
Omar Moreno Palacios.
¿Pa' qué voy a andar negando?
En el Auditorio Mayor de la Radio Pública, entrada libre y solidaria, un alimento no perecedero destinado al comedor comunitario Capullitos de la Boca.
Si tú no me quieres.
Te invitan Radio Nacional AM 870 y Radio Nacional Folclórica 98.7, capacidad limitada.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional.
Bueno.
No, por Dios.
Eso es un si bemol, dale. Pero es fácil, porque lo que acababan de tocar era en sol. Uh-huh. Entonces, la tercera menor de sol, si es bemol. Y yo sabía que era en sol lo que tocaban recién. ¿Por qué? Porque lo escribí yo.
Así cualquiera, tiene
absoluto. Tiene absoluto. Bueno, entonces, La Venganza de Pausanias. Vamos a concentrarnos, o a centrarnos, mejor sería, en unos hechos que pertenecen a Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno. Filipo gobernó Macedonia entre el año 356 y el 336 a.C. Fue un rey legítimo, pero en realidad no hereditario, o no del todo hereditario. Su hermano mayor, Perdicas II, había muerto cuando su hijo, el hijo de Perdicas, era todavía un niño. En esas circunstancias, la asamblea macedónica tenía por tradición el derecho de elegir al rey entre los miembros de la casa real. Uh-huh. Y entonces lo eligieron a Filipo. Sabemos que fue un general extraordinario, que tuvo una política agresiva, que invadió cientos de lugares que formaron el embrión del imperio, del gran imperio de su hijo Alejandro. Sabemos también que nuestro amigo, el orador ateniense Demóstenes, escribió o recitó las Filípicas, que eran una serie de discursos que advertían sobre la amenaza que suponían los macedonios para la libertad griega, y se llaman así justamente por el rey Filipo, ¿no?
Las castelinarias a la letra.
Claro, exactamente. Todavía se sigue usando, o se usaba mucho entre las viejas. Ay, la agarró, le dio una filípica. Bien. También sabemos que fue un gran seductor, que tuvo muchas amantes y algunos mancebos. Antes de todas las gestas de Filipo sucedió algo. Cuando Filipo era todavía príncipe, Cuando tenía 16 años, ¿no? Su hermano mayor, el ya mencionado Perdicas, firmó un tratado con Tebas, una ciudad griega, y como garantía tuvo que proporcionar un rehén de la familia real y lo envió a Filipo. Esto era muy común.
Sí, sí. ¿Eh?
En Tebas había una institución extraña en otro orden que había fundado Pelópidas. Era la Falange Sagrada, un cuerpo militar de élite formado por parejas de amigos que habían hecho el juramento de resistir o caer juntos. ¿Eh? Esto ocurría también entre algunos de las tribus que pelearon contra Roca.
Sí, señor, y que peleaban espalda contra espalda a la manera de esos viejos guerreros griegos.
Así mismo. Bueno, ahora bien, Filipo estaba allí, y tratado más como invitado que como prisionero, Filipo formó parte de esa falange. Aprendió las artes bélicas con los mejores maestros, y durante esos ejercicios Filipo agregó al amor por las mujeres que ya sentía el gusto por los muchachos, y estos amores le trajeron un problema que ya veremos. Una vez cumplida su función de rehén, lo devolvieron a Macedonia, se hizo rey, como hemos dicho, se casó con Olimpia, nació Alejandro, y el rey, aunque casado, sostenía sus amores con hombres y mujeres. Todas las fuentes coinciden en el amargo resentimiento de su mujer Olimpia, que vivía atenta ante cualquier amenaza que pudiera surgir contra su hijo Alejandro. ¿Por qué? A ella le parecía que los hijos que Filipo tenía con sus amantes eran usurpadores en potencia, y que los muchachos a los cuales se acercaba el rey, por su deseo, también podían ser conspiradores. Y a todo esto Filipo quiso reproducir en Macedonia aquella falange sagrada que había conocido en Tebas. Y tenía él mismo como compañero a un señor llamado Pausanias, que no era el escritor, sino otro neato que se llamaba así. Bueno, con este muchacho se habían jurado fidelidad eterna. Pero, según cuenta Diodoro, Filipo no tenía la constancia que era propia de la falange, y muy pronto desechó a Pausanias por un nuevo capricho. Vio cómo son los inconstantes. Entonces, Pausanias, imagínese, se enojó muchísimo.
¿Con quién voy a pelear ahora?
Claro. Y durante una borrachera se encontró justamente con el capricho de Filipo, este nuevo amigo que tenía Filipo. Y lo insultó, lo maltrató, le dijo de todo, ¿no? Lo relajó todo, dirían en el Uruguay. Y este muchacho se ofendió tanto, el nuevo capricho, que dejó un mensaje de despedida, y a la mañana siguiente, mejor dicho, no a la mañana siguiente, en la siguiente batalla, en aquel tiempo había batallas todas las semanas.
Sí, todo el tiempo, parece el fútbol.
Marchó directamente contra el enemigo y fue a buscar la muerte y la encontró. Otro noble llamado Átalo, que era pariente del muerto, de capricho, organizó un castigo para Pausanias, que era el que había insultado a capricho. Y lo invitó a una fiesta, lo hizo emborrachar, y unos amiguetes de Átalo lo molieron a palos. Pausanias se recuperó, y como siempre estaba interesado en volver a ser compañero de Filipo, lo fue a ver y le dijo: oh Filipo, mira lo que me hicieron, me han molido a palos, porque véngame. Pero Filipo, que estaba resentido porque este hombre había insultado a capricho y lo había obligado a matarse, le dijo que lo más que podía hacer por él es darle un ascenso y un puestito en la guardia. Pausanias aceptó. Parecía que la disputa estaba saldada. Alejandro, que entonces tenía 13 años, oyó esta historia. Pasaron los años, Filipo se enamoró ahora de una dama y repudió de arriba abajo a su esposa Olimpia y preparó una nueva boda. Pero esta muchacha que se iba a casar con él era sobrina del mismo Átalo que se había vengado de Pausanias moliéndolo a palos. Y Pausanias, despechado por aquel rechazo, revivió su odio. Filipo había preparado una boda magnífica, invitó a huéspedes de alto rango, embajadores de toda Grecia, sándwiches de miga, todo. Honraba a los 12 dioses olímpicos con juegos en su honor, había 12 estatuas de los dioses y una de Filipo, etc. Filipo pensó que ese era el momento ideal para refutar la propaganda ateniense de Demóstenes sobre su tiranía. Y cuando se preparó aquel bailongo, dispuso que una vez que entraran a la ceremonia todos los notables, su guardia personal debía detenerse en la puerta para dejarlo entrar solo, como un gesto liberal. El capitán de aquella guardia era justamente Pausanias, que había ocupado el puestito ofrecido y con el correr del tiempo se había ascendido. Empezó la ceremonia, dejó Filipo su guardia en la puerta y Pausanias, que estaba detrás de una columna, parado como un mirón, se le acercó y le clavó una daga en el corazón. Le clavó. Después Diodoro cuenta que Pausanias salió rajando por un viñedo. Y ya estaba por ponerse a salvo, porque tenía unos caballos esperando más allá del viñedo, pero tropezó con unas cepas. Se dio un golpe bárbaro, lo alcanzaron y lo liquidaron. Así que el casorio terminó mal. Imagínense, los invitados tenían los sanguchitos acá. Y ahí pasó algo que fue lo más importante. Los jefes y los nobles presentes se apiñaron en torno a Alejandro y formaron una guardia que lo trasladó a la ciudadela, y ese mismo día se convirtió Alejandro en rey de Macedonia. Algunos han sospechado del propio Alejandro por el asesinato de Filipo, y otros de Olimpia, la mujer que lo tenía montado entre ceja y ceja. Pero en realidad ninguno de los dos tuvo nada que ver, ninguno de los dos estuvo en contacto con Pausanias. Es, como se ha dicho, que Pausanias guardaba viejos rencores, etcétera. ¿Cuál sería la moraleja de esta historia? Bien, si eres rey de Macedonia y después de repudiar a tu antigua esposa decides casarse con la sobrina de la persona que molió a palos a un antiguo compañero de lecho, no abandones a tu guardia personal su color de liberalidad en tus costumbres.
Difícil de usar, ¿no?
Pero no es una moraleja muy universal que digamos, pero es algo que hay que tener en cuenta. ¿A quién quiere dedicar esta charla, Jorge?
A ver, se hace cuesta arriba pensar en alguien, Alejandro, en esa historia de traiciones y miserias, pero permítame, dado que es un día bastante particular, hoy dedicársela a una chica que es hija de otro amigo de este programa, un tal Zeus, y de Mnemosine, si no me equivoco, la chica se llama Clio, ¿no? Y él no es otra que la musa de la historia.
Mnemosine también era otra.
También, ciertamente. Es aquella que, digamos, es testigo de lo pasado, consejera de lo porvenir, émula del tiempo, como nos dice el Quijote. Y digo sobre todo porque en un día como hoy, en que la patria recuerda tristemente la operación de unos traidores y miserables, y asesinos cobardes, ciertamente, que supieron tener su bautismo de fuego bombardeando la Plaza de Mayo, me parece interesante pensar que no hay mejor verdugo para esos miserables que la propia historia. Esa es la que les dice finalmente, no te perdono más.
Y no te perdono más es el tango que escucharemos ahora, que cantamos mucho nosotros aquí, y ahora lo escucharemos en la versión de Agustín Irusta como integrante del trío argentino. Irusta, Fugazó de Mali. Pero canta solamente Irusta aquí. Adelante.
Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tantas mentiras, me vi enredado en la locura de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y de salir del camino equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que con ciego desatino dejé por no te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más. Es esta mi sentencia. No te perdono más. Cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames. No te perdono más.
Era el trío argentino en La Venganza Será Terrible. No te perdono más.
Los miércoles, música en vivo, 16 de junio a las 19 horas. Cuarteto La Púa con Black Méndez, artistas invitados, Dema y su orquesta petitera. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para el comedor infantil Capullitos del barrio de La Boca.
Mi Sebastián Weinreich. Cuando tenía 2 años, en Argentina se instaló el golpe de Estado más sangriento de la historia de nuestro país, que además de secuestrar y hacer desaparecer personas, robó cientos de bebés. Por eso, si crees que podés ser hijo de desaparecidos o conoces a alguien que duda de su identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar o si no, llama al 43840983. 43840983.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 9 grados 4 décimas, humedad 99%. Cristina Fernández destacó la decisión de la Corte Suprema en favor de la Ley de Comunicación Audiovisual. La presidenta señaló que no se trató del triunfo del gobierno ni de un sector. Aseguró estar contenta porque el sistema jurídico, democrático e institucional argentino le hizo honor a su propio funcionamiento y permitió que se aplicara una norma aprobada por mayoría en el Congreso. Recordemos que el alto tribunal revocó por unanimidad una medida cautelar de la justicia de Mendoza que suspendía la vigencia de la ley. El último parte médico sobre la salud de Gustavo Cerati indica que el músico no mostró ninguna evolución favorable. Cerati está internado en el Instituto Flemmi de Buenos Aires desde el 7 de junio. Fue trasladado desde Caracas, en donde se lo atendía por un accidente cerebrovascular que sufrió a mediados de mayo. Tiene daño cerebral intenso con compromiso del hemisferio izquierdo y el tronco cerebral. Padece también una infección pulmonar y respira con asistencia mecánica. Carlitos Tevez dijo que ser campeón mundial daría todos los campeonatos que ya obtuvo. Según el Apache, la sensación que tiene cuando sale a jugar un partido del certamen con la camiseta albiceleste no la tuvo jamás. También aseguró que hacer un buen papel en Sudáfrica 2010 es salir campeón del mundo. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 4 décimas, humedad 99%.
Argentina está informada por la radio pública. La tercera estrella en el pecho está en marcha. Ya pasó Nigeria y ahora se va a la segunda. Jueves 17, a partir de las 8, Argentina-Corea en Johannesburgo. En directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial.
Una producción sin igual.
Moreno. Tenga cuidado. Buenos Aires se cansa pronto de sus héroes.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
La Junta Gubernativa se ordena que el señor Don Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Crónicas de la Revolución. Los hombres que nos dieron la libertad, representados por los actores de las dos carátulas.
Si en la Junta de Gobierno hubiera al menos una mujer, esto no hubiera sucedido.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés, de 15 a 17.
Firme entonces, presidente.
Por Nacional.
Por si no se ha dado cuenta, secretario.
La radio pública.
Esto acaba de comenzar.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Mañana también estaremos aquí en Maipú 555, siempre con entrada libre y gratuita. Pueden venir. Y el jueves estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Coliseo de la misma.
Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección para cuidar a los niños.
Sí, señor.
¿Eh? Y hoy tenemos un informe sobre los peligros de la plaza.
¿Del complejo La Plaza, no?
No, de la plaza en el sentido de parque.
Bien.
Muchas mamás llevan a los niños a la plaza sin parar mientes en un hecho incontrastable, a saber, la plaza está llena de peligros.
Hay que tomar precauciones.
Sí, sí. La primera precaución es no llevar al niño a la plaza.
Exactamente.
Nunca.
Erradicar las plazas sería una buena medida directamente.
Edificar en las plazas sería otra buena medida.
O enrejar las cosas que a nadie se le ocurrió todavía.
Sí, cosas que nadie pueda entrar.
Claro.
Bien, pero ¿cuáles son, doctor? Aquí tenemos al doctor Francisco Pela Plaza, ilustre penalista, que viene a hablarnos acerca de las mismas. Sí. Y de los peligros que entrañan, tanto para los niños como para los jóvenes.
Sí. Bueno, buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Sí, como dice
educado del diablo.
Buenas noches, doctor.
Como dicen los jugadores de fútbol.
No solo los jugadores de fútbol.
Sí, exactamente.
¿El arenero?
Ah, sí, sí.
Vamos a seguir.
Ese, el arenero.
El arenero.
Mr. Salmon.
El arenero de la plaza.
Ah, donde están, no lo sé.
Donde están los juegos infantiles.
Sí.
Y hay que mirarlo de reojo.
Que usted dice como un ejercicio así. Usted va... pasa y mira de reojo como un ejercicio de la vista, como eso que hago yo.
No, señor.
Se va a tropezar con algo si mira así.
Le digo con un ojo confiando y el otro no.
Ajá. Sí, yo soy así. Tengo un ojo que confía, otro que desconfía.
Ajá. Tiene dos puntos de vista.
Y así.
Y es simétrico en todos los aspectos.
Sí. No.
Porque en el arenero se esconden millones de bacterias,
sí,
que están relamiéndose frente a,
sí,
las rodillas de los niños.
La bacteria sola bien se lame.
Bien se relame. Yo he escuchado ahora que lo dice alguna vez.
Sí, ese ruido. Yo pensé que eran los gatos. Y no, son las bacterias que al ver a su propio hijo, doctor,
sí,
se relamen, como usted acaba de decir.
No,
esto lo digo no porque esté convencido, sino para darle la razón. Pero acá siempre le damos la razón a los invitados, ¿no?
Tiene razón.
En otro programa.
Sí, señor. Después, cuando corta la comunicación, habla mal del,
sí,
invitado.
Sí, efectivamente. Como hacen los programas de fútbol, que hablan con... pero bueno, adiós, fulano. La verdad que fulano no, sí, dijo... ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no dijiste algo?
Te comiste todos los amagos.
Claro.
No, en el arenero usted tiene que rastrillar la zona primero.
Hay que ir a la playa con un rastrillo.
¿A la plaza?
A la plaza.
Sí, ya.
¿Cómo? Ah, porque hablábamos de arena.
Claro, sí. A la playa, sí, también.
A la playa también. Yo voy con un rastrillo a la plaza y con otro no.
¡Ja, Usted va, digo, rastrear en el sentido... Yo hablo con metáforas, ¿me comprende?
Ah, no, justamente no le comprendo.
Nosotros no somos psicóticos, entendemos todo literalmente.
Claro.
Discúlpeme.
¿Cómo hacen los psicóticos y los científicos?
El pensamiento racionalista, sí, sí.
Me refiero a rastrear es hacer un trabajo de campo.
Un operativo policial, sí, con 200
bueno,
agentes.
Sí, puede considerarse un trabajo de campo. Nadie va a rastrear en un departamento.
Observar qué es lo que hay en el lugar...
Ver si no hay bacterias ocultas pero en las sombras.
No ve la bacteria simple vista. Discúlpeme, doctor, se lo digo como un lego, ¿no? Como un
eso que usted dice es una gilada. Tiene razón el señor, no importa lo que vaya a decir.
Ahí está. La bacteria no es perceptible a simple vista. No. Usted no dice, a ojo de buen cubero hay 6.532 bacterias.
Nosotros estamos hablando de otra clase de peligro, no de las bacterias. Claro, acá también hay bacterias. ¿O qué se cree? Que desinfecta con alcohol cuando nos vamos nosotros.
No, está bien.
No sé. Me parece que sí. No, hablamos de peligros tales como que su hijo se rompa los cuernos llevándose por delante una canilla petiza,
claro,
por ejemplo. De las que cunden en la plaza para efectuar el riego.
Sí, bueno, ahora...
No puede señalar un peligro cualquiera.
O que caiga del tobogán y aplasta tres o cuatro niños en su caída, que después están perderán los miembros superiores.
Sí, ese...
O que juega sub y baja con un gordo que lo catapulte...
A otro barrio. Sí, en los juegos infantiles hay
peligro, si no, no serían juegos infantiles. Claro. ¿Cuál es la gracia del juego infantil, incluso para el niño?
El peligro,
la adrenalinita que le sale a los niños.
No, es adrenalina igual, señor.
No, es la adrenalina infantil no va a comparar.
No va a comparar la glándula.
Con la adrenalina de un hombre grande ya.
Ya hecho.
Que parece un toro crioso de pastoreo.
La adrenalina que segrega el caballero aquel que está allá.
Claro, no va a comparar con la adrenalina de un niño de 3 años.
Por favor, no sea asqueroso, doctor.
Claro.
No, señor, si usted está a cargo de un menor.
Sí, ¿qué tal?
En la plaza.
Sí, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy a cargo de un menor en la plaza.
¿Y dónde está el menor?
Acá. Ah, no.
El señor. Soy el menor.
Hace 26 años que estoy
acá. Sí, señor. Soy adoptivo y qué.
Bueno, me lo dijo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cuidado tengo que hacer? Usted sabe menos de plaza que nosotros, que
sí,
no sabemos nada.
Sabemos bastante poco. Usted lo tiene que tutelar en cada de uno de los juegos. Por ejemplo, el nene que es chiquitito, si sí, se sube al tobogán más alto...
Sí. Es el único que hay.
Sí, bien.
El más alto es también el más bajo.
Usted observa que falta un escalón en esa escalera.
Sí, en realidad faltan varios. Hay que subirse, en realidad este tobogán, buenas tardes, soy el placero.
Sí, ¿cómo
el
le
placebo.
Va?
Un placebo. Tal. A este tobogán hay que subirse por el mismo lugar donde se tira, porque se afanaron la escalera,
Pero no respetan nada, mire.
Entonces... Es patético ver a los niños tratando de subir a un lugar para luego dejarse caer.
Por el mismo.
Sí,
sí, además es difícil el tema de los turnos ahí, porque...
Claro, ¿por qué?
¿Y por qué? Hay que hacer la clásica cola del tobogán.
Sí, sí, bueno. Colas que a veces son de 6-7 cuadras.
¿Sí? ¿Cómo no? Es difícil hacerla en esa pendiente porque el niño se tira por el mismo lugar por donde sube.
Claro, entonces
el
que está primero en la fila recibe
es tobogán
un
y
topetazo
bowling.
Del mencionado niño que viene como un bólido cuesta abajo.
Sí, además que...
Otros creen que como se suben por la bajada, tienen que tirarse por donde estaba la escalera. Eso es más peligroso todavía.
Esos dos escalones que quedan le rompen la mandíbula.
No queda ninguno. El niño llega ahí, se precipita en el abismo.
Se mira, mami, y... Sí, imagínese que eso es complicado. Ahora dígame, ¿qué pasó con la calecita que había acá?
Empezó a andar a tal velocidad que levantó vuelo como un helicóptero. Más rápido. Yo uno quiere...
Se soltó del perno de abajo. Es que le ponían mucho aceite, además, me parece.
Sí.
El eje se lubrica, ¿no?
Con el eje se lubrica, pero si usted lo lubrica demasiado, empieza a agarrar tanta velocidad la calecita, que incluso los niños, con la fuerza centrífuga, salen despedidos.
Despedidos.
Salen despedidos, porque veo que se estiran para agarrar la sortija.
Sí.
Y está la fuerza centrífuga que lo...
Son expulsados.
Lo saca incluso de la tierra, porque alcanzan la velocidad de 11 metros por segundo. Y van al espacio exterior.
Incluso sabe que teníamos un mecanismo en esta calecita de esta plaza, doctor, que andaba según la música que se ponía.
Claro.
Y entonces andaba todo bien. Primero pusimos, yo que sé, algún adagio, alguna cosa así.
Sí, pero después venía, qué sé yo, cosas muy rápidas. como el mal del minuto.
Claro. Ahora, en vez de enrejar la plaza, te hubieran enrejado la calecita.
La calecita, pero a veces ensartaba.
Quedaban los niños y clavados como churrasco el croso ahí. Es una cosa horrible.
Ahora, la calecita, yo le voy a contar algo que pasó también. Porque antiguamente esta calecita era tirada por un equino.
Sí, cómo no.
O sea, por un caballo.
Sí, señor, lo entiendo perfectamente.
Claro, no, bueno. Pero... antes la calecita no tenía motor. Y bueno, después llegó una ordenanza que prohibía, de Pergolini, ¿no?
Sí, 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 sí.
De Greenpeace, que prohibía, con toda justicia, que los caballos se ocuparan de esos menesteres. Sí.
Proponiendo que lo hicieran los humanos, por ejemplo.
Claro. Esto fue lo que hizo este señor.
No.
Sacó el caballo, pero puso un cuñado.
Otro equino.
Claro. No, el cuñado era medio, un poco falto. De juicio y de fuerza. Y entonces la calecita era muy morosa.
Mm.
Empezaba la canción y se oían los gemidos del cuñado. Y los chicos se miraban entre ellos porque el cuñado permanecía
a la vista.
No a la vista.
Escondido
por una.
Asqueroso.
Por unos paneles.
Unos paneles que tenían
pintados con personajes de Disney.
Sí.
Entonces los chicos creían que era un motor. Mira qué ruido que hace este motor. Parece que estuviera empujando una calecita.
Incluso cuando pasaba al lado el señor de la sortija, le sacaban la billetera también con el tiempo que
tenía. Bueno, entonces los chicos se quejaban porque iba muy lento.
Sí, horrible.
Iba muy lento. Ay, por ahí se quedaba en medio. Y medio que iba para atrás.
No, no puede retroceder.
Entonces, los de la municipalidad le obligaron a poner a otro, por lo menos.
¿A otro tipo?
A otro tipo, sí,
claro.
Sí, que fue otro cuñado. Pero se llevaban mal estos dos.
Y siempre la familia es así.
Y a veces pujaba el uno en el sentido de las agujas del reloj y el otro en el sentido contrario. Y la calecita permanecía en el mismo lugar.
Quieta.
Y los niños... tan firme ahí. Finalmente este hombre hizo la famosa calecita fija.
Qué lindo invento.
Que no giraba, pero él con la sortija daba vuelta alrededor de la
Le digo que suena bastante más divertida que la calecita. Es interesante eso,
sí. Y después vinieron unos concesionarios que ponían todas piezas cortas.
Claro.
Para que la vuelta fuera más reducida.
Ah, ¿cuánto tiene que durar la vuelta? Ahí está reglamentado.
Claro, ponen una canción. Pero por ahí ponen una canción como la de los radiocines, que duraban 47 segundos.
Y sí, bueno.
Y claro, ya está. Incluso abreviaban los tangos, ¿eh?
Sí.
Por ahí ponían un tango y no los cortaban porque hubiera sido una maniobra demasiado burda, pero los arreglaban, los amañaban para que durara menos. Por ejemplo,
ver canta que me amoraste, mi noche triste alumbrar.
¡Ey! ¡Terminó la vuelta!
¡Terminó la vuelta! ¡Terminó la vuelta! ¡Prontito para la salida!
¡Qué lindo tema para los chicos, eh! Los chicos escuchan igual la canción, escúcheme, no se dan cuenta de lo que está pasando. Ahora,
en general, digo.
¿5 pesos la vuelta tan corta es un poco caro, ¿o no?
6, señor.
Sí. Ah, 6. Desde hace 10 minutos.
Ahora, espere que tengo muy bueno.
Un samba de mi esperanza, deja que quiera como yo sé.
¡Ey! ¿Cómo me gusta ese? Tóquelo de vuelta. Otra
samba
vuelta.
De mi esperanza, deja que quiera como yo sé.
Gracias. Otra vuelta, mami. Llevamos 18 pesos.
Y bueno, esa era una corruptela, imagínese.
Sí, sí.
Y vino la gente acá de...
Defensa del consumidor de calecita.
Defensa de los consumidores, porque hay más de uno.
Cierto.
Pero este y lo agarraron a trompadas al tipo.
Ah, pero...
Y dice, yo te voy a dar a abusarte del consumidor. Y lo fajaron. Y
porque
se fue.
No arreglaba el Pero no apelaron a las leyes.
No, para defender. Justamente hay una sociedad de defensa del consumidor es porque no funcionan las leyes. Claro. Si no, ¿para qué lo vas a tener que defender?
Por consumidor le pasa eso al tipo.
Claro.
Acá en la plaza están permitidos los puestos de pochoclo y esas cosas.
Sí, están permitidos. Están permitidos.
¿Y lo hace un profesional ese
trabajo? No, no lo hace nadie porque están permitidos, pero no...
Sí, pero no relacionados.
No, no hay muchos interesados.
Ah.
El otro día, por ejemplo, había solo vendedores de pochoclos que se vendían entre ellos.
Qué raro, pero si todos tenían pochoclo, ¿por qué comprar
pero
otro?
Bueno, funcionan las economías.
Apareció un tipo con manzanas, untadas en caramelo.
Por ejemplo, ah, en Mar del Plata no hay consumidores en el sentido estricto.
Ah, no, hay oferentes.
Hay, por ejemplo, actores, pasteleros, hoteleros, tipos que alquilan bicicletas,
sí.
Heladeros.
Bañeros.
Entonces, bañeros. Y entonces se van vendiendo cosas entre ellos. Van todos a Mar del Plata, todos para trabajar.
Todos van a trabajar.
Y se ven, el heladero compra manís, el manicero...
Se ahoga.
Se ahoga y se hace salvar por el bañero.
¿Por qué se cree que se llama la ciudad feliz?
Claro. Y funciona una economía. La economía funciona así.
Sí.
Usted se cree que el mundo es usted y todo un engranaje que funciona para que usted coma...
Sándwiches de milanesa.
Por ejemplo, sándwiches de milanesa.
Ya lo va a agarrar el que vende bebida, va a ver.
Bueno, pero usted me está cambiando la conversación. Estamos hablando de los peligros de las plazas.
Sí, doctor.
¿Y cuál es el principal?
El principal peligro de la plaza son los placeros.
Sí, señor.
¿Por
y
qué?
Más esa casita subterránea del placero.
Esa boca del infierno, caballero.
Sí, señor, es una de las bocas del infierno.
Sí.
Y la usan, voy a hacer una denuncia.
¿Qué hay?
Las parejas de enamorados,
sí,
por
señor.
Decir, a veces ni siquiera están enamorados.
Eso
vamos.
Mismo, a veces ni siquiera son parejas.
Sí, que utilizan estas instalaciones...
Sí.
Para saciar sus bajos instintos.
Mm. Bueno, señores.
Sí, señor. No me haga señal del mate y venga.
La vez pasada fui con mi pequeño hijo a la Plaza Rodríguez Peña y pasamos al lado de la caseta del placer y dice, papá, hay una calecita, porque están haciendo...
No, señor.
Son los señores de la calecita que no la pueden hacer arrancar.
Porque empuja uno para cada lado.
Y el niño dice, antes había un caballo.
Bueno,
sí,
ahora también...
lo dejó. Bien.
No, señor, primero que... Usted está confundiendo las instalaciones,
sí,
los
sí.
peligros de las instalaciones, o los
sí.
supuestos peligros, con los que hacen uso de ese lugar.
Y bueno, es lo mismo.
No tenemos responsabilidad.
Si hubiera casita del placeno, no existirían los amantes.
Esa no habría sexo en la ciudad.
Hay gente que piensa así.
Sí, totalmente.
Claro, claro. Pero otra cosa quiero... No se olvide de las fuentes.
Oh.
De los bebederos, vamos a llamar a las cosas.
Ah,
sí, no
sí.
la fuente. Una cosa es la fuente.
Que es para meter las patas.
Que es para meter las patas los 17 de octubre.
De octubre, exactamente.
Y otra cosa es el bebedero. Ya bebedero...
Suena un poco equino.
Suena, todo lo que termina enero, llena medio fulero.
Sí, paunero, por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces usted va a beber de ahí, usted que le tenía tanto miedo a las bacterias, doctor Cormillot.
Sí.
¿O no?
No, era el de
Francisco Pela Plaza.
Francisco Pela Plaza.
Va a beber, sí, estaba escuchando otra radio. Va a beber y resulta que ahí hubo alguien que a lo mejor utilizó esas mismas aguas
sí.
para otros menesteres. Como por ejemplo lavarse las manos.
Oh,
una mano lava la otra y las
dos lavan las patas y así.
Sí, las dos lavan las patas. Y entonces usted se incorpora las bacterias que dejó esa persona.
Es más,
y bueno, pero...
sin avanzar siquiera en un menester como el de lavarse las manos, que dentro de todo sería una buena costumbre, aquel paciente desaprensivo, al beber, deja caer su propio flujo salival en el
claro,
mismo lugar
el
que brota
el agua. En el mismo lugar que usted bebe. ¿A usted le parece, señor?
Señor, pero, por favor,
el otro día me peleé con uno.
¿Con quién se peleó?
Con mi cuñado, pero por otra cosa.
Ah, bueno, pero...
Me pareció que había que cambiar de conversación. Tenga cuidado, yo prefiero los bebederos altos.
Claro.
Porque es preferible estirarse un poco
sí.
que no perder un amigo.
Sí, señor.
Para que no esté al alcance de los niños.
Pero si
porque
tiene que
el niño
estar
se puede
alcance.
Ahogar.
El niño, sabe
el niño que... se agacha a beber, o no se agacha porque es niño, y el agua por ahí le empieza a entrar en la nariz, y el niño no se da cuenta de ese peligro, y cuando quiere correr se ahoga.
El padre
no,
está
señor.
Mirando, sí, señor, yo he visto, mire, casos tremendos.
No,
debería
sí.
haber bañeros en las plazas
sí,
para hacer
claro.
respiración artificial boca
pero
a boca.
Pero no ocurre eso. Sí puede ocurrir que el niño vaya muy con mucho ímpetu al bebedero.
¿Cómo? ¿Qué justifica el ímpetu de ir a un bebedero? Tomar agua nadie va con ímpetu.
Saben que es de piedra, además.
Y se incruste en los dientes.
Ah, sí, sí.
La punta, discúlpeme.
Sí, del bebedero, que a veces está muy afilada.
Mm. No, afilada no está, señor.
Hay gente que la lima, la frota y le saca punta.
Claro, hay gente mala. las estatuas, sí, sin ir más lejos. Yo voy a hacer una noción.
Una moción.
En el Consejo Deliberativo.
Deliberante.
No existe más.
No, ahora es la legislatura.
Acá en Buenos Aires.
Para que vistan las estatuas.
Algunas están vestidas. Está muy bien, señor.
Sí, pero hay muchas Venus.
Y además el día de mañana.
Démelo.
Sí. El día de mañana, las otras estatuas, la del general Mitre, por ejemplo, va a querer tomar el ejemplo de esa señora Mora.
Claro,
que está en la cual se va a poner así como Dios lo trajo al mundo, pobre
Mitre. Tenga cuidado, porque en esta plaza se han afanado, buenas tardes, soy el cuidador.
Sí, señor.
Se han afanado muchos próceres.
¿En serio? Sí. ¿Entero? Sí. ¿Con caballo y
no,
todo?
No, se afanan el prócer, porque todo entero con el caballo no lo pueden llevar.
Vienen,
¿me entiendes? No trate de hacer chistes cuando yo estoy diciendo una cosa seria.
¿Pero cómo serio, señor?
Es un crimen. El prócer y la gente no se da cuenta.
Incluso aprovechan los próceres sentados, como Moreno, Rodríguez Peña.
Claro, gente que no andaba a caballo.
Claro, y lo meten en el auto al lado y se hacen los pavotes con eso.
Y a veces lo para la policía, a veces, porque sí. A veces hacemos una operación rastrillo, justamente, como este que tengo aquí en la mano.
Sí.
No, cercamos 10 kilómetros a la redonda. Cuando vemos que desaparece un prócer, enseguida avisamos a todas las comisarías,
sí.
Cierran todos los caminos. Pero estos hombres lo ponen, por ejemplo, a Mariano Moreno
con un puncho en la boca.
Claro, con un puncho en la boca. Y dice, sí, que andamos buscando uno que se afanó un prócer.
No
hemos visto a nadie, ¿no es cierto, Mariano?
Pero es sospechoso que el acompañante no gesticule.
Se han llevado la estatua de Yrigoyen, que está así, con un abrazo levantado, y se cree que lo está saludando el policía.
Claro. Es raro que el gesto permanezca.
Mire, señor policía, mi compañero es una persona muy estática.
Sí, sí, sí.
Bueno, me van a tener que dar documentos ambos, por favor.
¿Ambos?
Sí,
con dos pantalones. ¿Para qué quiere documentos?
Se tiene que identificar.
Arruina toda la situación.
Sí. Al señor...
¿Por qué no le mete la mano usted a mi amigo? ¿No sabe cómo sale?
Al señor lo conozco de algún lado.
¿Al señor Ascuénaga?
Mire que no trabajo desde el 25 de mayo, señor.
En la plaza de Bacorrita está.
Bueno, tengan cuidado en esta plaza, que hay gente que está robando estatuas.
Claro, incluso hay muchos pacientes que no se detienen por temor a que lo confundan con una estatua y se lo afanen. Yo tengo mi cuñado, que es un tipo bastante perezoso, y a veces se queda parado media hora en la plaza. Así que un día le dije, te van a afanar, Roberto.
Y le puede pasar.
Y te van a tirar dentro de un horno para que te derrita.
Incluso los bustos. Yo he visto robar bustos.
Ah, sí, yo he visto, sí, sí.
¿Qué bustos?
Acá manotean los bustos, que es un...
Qué bárbaro.
Es increíble, toda la noche.
Y
en la caseta del placero incluso.
¿La plaza dispone de bancos?
Disponía.
Ah, disponía.
Se los hicieron también. Quedan solamente los sostenes de los bancos. No le aconsejo sentarse.
Y no.
A menos que tenga entrenamiento. Que
no, sí, tiene bancos, señor, tenemos.
Ah, bueno,
son
menos mal.
Son bancos recién instalados, mire, aquí están.
Ah, mire usted.
Propiamente como bancos de plaza. Sí, ¿por qué me pregunta? Quería sentarse.
No, veo la distancia entre una madera y otra del banco de plaza.
Ah, es un poco grande, porque hemos querido ahorrar de esta manera.
¿De esta manera?
Algunas personas discurren entre tabla y tabla.
Sí, ahora cuatro tablas para un banco de plaza.
Es demasiado. Las personas fornidas, a veces es patético ver a las señoras grandes,
expandirse,
robustas,
ahí, sí,
de minifalda, y usted las mira de atrás y ve que emergen sus organizaciones psicofísicas
por
entre tabla y tabla.
Sí, claro.
Sobre tablas le decimos a eso actualmente.
Además no es muy muy cómodo. Uno en una plaza, al banco de plaza, ¿qué hace uno en un banco de plaza?
Ah, se sienta.
Depende, bueno. Se sienta, se sienta para...
Pero se roban toda la madera, porque la madera es carísima, está desapareciendo del planeta la Tierra.
¿Y los clavos?
Sí, sí.
¿Pero cómo está desapareciendo?
Por ejemplo, se afanaron medio sub y baja.
La mitad de allá.
La mitad de allá, y están los chicos aquí. Se rascan la cabeza y dicen, no me gusta, mami.
La calecita no se mueve, el sub y baja no se sube. ¿Qué hacemos?
Ahora, medio sub y baja, ¿se tomaron el trabajo de hasta desarruchar el sub y baja?
Sí, 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 porque tienen códigos, por lo menos. Sí. Algo tenemos que dejarle a los niños.
¿Y qué hace con la madera, esta mafia?
Arman sub y baja.
Y si ven
dos medios y hacen uno entero y nos lo venden a nosotros.
Si ve un banco de plaza con una manija de fierro en la punta,
sí,
es un ex sub y baja.
Ah, además se transforman en objetos.
Y hacemos lo que podemos, sí.
La cosa más peligrosa de la plaza para el niño, incluso para el progenitor, es la hamaca.
Sí, la hamaca.
Es un arma letal que incluso han pensado en algunos países periféricos como Francia en ponerla como forma de pena de muerte.
No, señor, pero la hamaca, perdón, ¿es peligrosa para el que se hamaca o para el resto?
Para los dos,
todos.
Porque el padre por ahí está empujando al niño y se da vuelta para corresponder un saludo.
Fuiste.
Y el niño vuelve con la hamaca.
Y ya es huérfano.
Por esta cosa del péndulo, estas cuestiones.
La gravedad del padre.
Y recibe el tipo la hamaca, por ejemplo, en la oreja.
Sí.
Y le queda, y la oreja queda.
Y el niño sigue en su
movimiento. ¡Empujame!
Papi, 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 claro. Papi.
Y después hay quienes empujan con demasiado vigor a los niños.
Sí.
Y estos salen despedidos como aquellos de la calecita.
Sí, claro. En esa plaza vuelan chicos,
vuelan
por todos
niños,
lados.
Pasan. A veces los niños que vuelan oscurecen el cielo. Como pasaba en las Termópilas.
Por eso no se venden globos en esta plaza, imagínense.
Ahora, hay un uso responsable de la hamaca.
Claro,
¿no?
Es un ángulo de 2 grados.
Pero eso casi no tiene movimiento, eso.
Y bueno, ¿ves?
Un péndulo estrecho.
No vale hamacar separado, porque hay chicos que hamacan parado.
No, se va a hamacar de parado.
Usted es un asesino.
Para eso
serial.
Tenemos el asiento, señor.
Claro, el asiento es la madera, de eso no,
sí,
es muy asiento.
Se puede.
Ah, pues se puede.
Pero no, esto no está permitido porque...
¿Y
no sé por qué?
Lo usan los adultos de parado, a veces.
Sí,
yo lo he visto en alguna plaza nocturna.
Sí.
El uso indebido de la hamaca.
Todo de... Bien.
También un juego divertido en la...
Es verdad.
¿Cuál? Y si todavía no le dije nada.
No, pero ya colaboro con el clima que usted necesita.
En la hamaca misma,
ah,
es que
sí.
Uno se sienta en la hamaca y con ayuda de otro que participa del juego,
sí,
lo va... haciendo girar.
Le hace como un tirabuzón.
Claro, y
después lo suelta y el niño o la persona en cuestión
vomita.
Empieza a girar, claro, a una enorme velocidad, hasta que, como dice usted.
Sí, el mejor de los casos vomita.
Sí.
No, pero hasta el límite de enroscarlo muy,
sí,
enroscado.
Sí. Hasta,
¿no?,
que entra el tipo. Se hace como un torbellino. Así nacen los famosos tornados.
No, señor, no creo que...
Las hamacas voladoras, ¿cómo no son eso?
Claro. Desde las plazas,
claro,
se dice,
señor,
que surgen,
no
los,
sé,
tornados.
¿Cómo se va? Además, sí, pasa una cosa, le voy a decir porque yo lo he hecho mucho. Cuando lo enroscas mucho, queda poco espacio para la persona.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ¿a dónde quiere llegar, señor?
Ahora, dígame, entre los riesgos de la plaza, ¿no? Estamos, sí, hablando de peligros. Los caminitos, esos senderos que hay,
sí,
en la plaza, veo que muchos tienen piedritas
coloradas.
Todos tienen piedritas, sí.
Esas piedritas coloradas.
Y son muy filosas.
¿Eso no es peligroso para criaturas?
Es peligrosísimo.
¿Y
a dónde quiere llegar?
¿Ha habido lesionados, digo, con,
sí,
esto?
Aleccionados, mejor, porque lo hemos puesto, sí, para que la gente no ande descalza, pues se cortan literalmente los pies, se le hacen rebanadas las patas.
No, lo hemos puesto por razones estéticas.
También.
Ah, sí.
Que son... queda.
Además,
sí, pero
¿a dónde conducen estos caminos? Porque...
A ninguna parte.
Más o menos siempre...
Porque uno no sirven para cortar camino. Están diseñados de tal modo que usted quiere atravesar la plaza en diagonal para cortar camino y resulta que tiene que ser como 20 kilómetros.
Y está bien, pues es una plaza, no una autopista.
Claro, exactamente, porque hay gente que viene al galope.
Claro.
Viene,
sí.
Vienen corriendo un bólido prácticamente, gente apurada,
dos bólidos,
que viene,
¿no?,
y atraviesa la plaza corriendo.
Sí.
Y bueno, se puede llevar a un niño por delante a 120, sí, kilómetros por hora.
Bueno, no, tanto no. ¿Quién va a estar a esa velocidad?
Y después hemos prohibido también los tipos del tilín-tilín,
sí,
eso que venden del carrito blanco.
Sí. Es el carro de un
que
carro
también
de
tiene un gorro blanco con visera transparente verde. Que venden, por ejemplo, pirulines.
Los pirulines, sí.
Pirulines, ¿sabe? Los chicos que salen saltados, por lo que hablábamos
eso,
hoy.
Eso
los
empieza...
chicos que salen corriendo con un pirulín en la mano, se caen, chao.
Y la violencia empieza en las plazas con los pirulines.
Sí. Pero el pirulín es inofensivo, señores.
Sí.
Un cono de azúcar, de,
sí,
dulce.
Bueno, pero con un filo y una dureza,
y
adamantinas.
Sí, literalmente. Y además, al chuparlo...
Adamantinos.
Más filoso se vuelve el pirulín.
Sí.
No sé si ha probado.
Más lo chupás, más se vuelve filoso y peligroso.
Bueno, depende...
Después, las manzana de porquería esa con un palo.
¿La manzana caramelada?
Ese palo, ¿sabe cuántas manzanas conoció? Porque los chicos tiran el palo y el tipo a la noche viene...
Lo junta.
Y lo junta.
Sí.
Para no tener que ir a la carpintería
pero
a comprar palo de manzana.
Que está carísima la madera, ¿no?
Y después le ensarta el mismo palo que andás a ver quién lo... que él lo anduvo, en fin,
sí,
manoseando, y usted se come la manzana tranquilamente y dice, ay, ay, las bacterias, cuando quiere acordar está repodrido.
Y la manzana con pochoclo, el pochoclo lo usan para tapar los agujeros de los gusanos.
Claro.
Esa manzana.
No, señor, estas son...
El higo.
¿Qué? ¿El higo qué?
¿Me entendés lo que te digo? El higo, los higos tienen una semilla, se te meten en las caries.
Nunca más.
Chao, se te caen los dientes un día, vas caminando. Dice, ¿qué tengo acá? Y escupí todos los dientes.
Señor, son las golosinas artesanales tienen que tener cierto aspecto rústico.
Y si esto no solo tiene un aspecto rústico, son rústicas.
Un efecto rústico tiene, señor.
Bueno, dígame, ¿esta plaza cierra o permanece abierta?
Cierra, señor.
Sí.
Pero permanece abierta.
O sea, ¿hay manera de violarla?
Lo que tiene es un horario nocturno.
Ajá.
Pero bueno, eso lo tienen que arreglar con el placero.
Es un horario de protección al menor que tenemos acá.
Golpea la puerta con un código.
Sí,
es... Por ejemplo,
sí,
y
bastante...
el tipo viene y le abre. Y usted entra, por ejemplo, con su pareja.
Ah.
Y
Tiene que tener una tensión con el caballero.
Tiene una tensión, una cosa así.
A botellita de vermú.
Sí, 100 pesos.
Sí, vamos.
Ah, 100 pesos son.
100 pesos tiene un regalo de la plaza.
Claro.
Un palito de manzana.
Yo voy siempre con mi señora esposa.
Ah, con su esposa va a la plaza.
Bueno, está bien.
¿Qué
bueno,
usted quiere
con una desconocida? ¿Con una pelanduca?
¿Que usted se cree que ando con mujeres cualesquiera?
No, vamos. Yo no dije nada, señor. Pero digo, ¿y en su casa no tiene lugar para intimar? Discúlpeme.
No, somos muchos de familia, viven todos mis cuñados, mis suegros, mis hermanos.
¿Y plaza no hay en una casa, doctor?
Claro, y a nosotros nos gusta en el banco.
Claro.
Lástima que a veces lo hacemos en un banco que le faltan las maderas. Y tiene que ver, mi señora esposa es un poco robusta.
Ajá. Claro, y
emergen secciones de ella misma,
sí,
entre madera y madera.
Que no haya mascotas esa noche en la plaza, caballero.
Claro, porque... Bueno, discúlpeme,
sí,
está siendo tarde.
Uy, mire la hora que se hizo.
Ya está anocheciendo.
Estamos por cerrar la plaza, doctor.
Sí, así que va a tener que abandonar el bebedero.
Qué pena, justo que ahora tenía tanta sed que...
Quería... Ya me parecí.
Quería saciarla aquí.
Bueno, vamos a hacer una pausa mientras que promotoras...
Están
de Radio Nacional,
¿sí?,
vestidas de un modo sucinto, entregan pirulines a los asistentes. Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810 222 0870.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Los chicos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021.
4327-3021. O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan.
Bar La Robla abre el 20 de junio por el Día del Padre. Agradables sorpresas. Reservas al 4811-4484.
¿Sabes qué?
Mariano Moreno nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778. Estudió Derecho en la Universidad de Chuquisaca y en 1805 comenzó a trabajar como abogado. Fue asesor del Cabildo de Buenos Aires.
¿Sabes qué?
Moreno no participó en forma activa de los sucesos previos a la Revolución de Mayo. Sí lo hizo como secretario de Guerra y Gobierno de la Primera Junta. Con 31 años de edad, fue uno de los hombres más jóvenes del gobierno revolucionario. Moreno fundó el primer diario del país, la Gaceta de Buenos Aires, para que fuera el órgano oficial del gobierno y redactó el plan de operaciones que impulsaba la profundización de la revolución, la integración americana e indígena.
¿Sabes qué?
No lo pudo llevar a cabo. Se enfrentó con Cornelio Saavedra y fue enviado a una supuesta misión de compra de armas en Londres. Mariano Moreno nunca llegó a destino. El 4 de marzo de 1811 murió envenenado y su cuerpo fue arrojado al mar envuelto en una bandera inglesa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I beg you, don't ever leave me alone.
Los Beatles en La Venganza Será Terrible, o oh, Darling.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos. Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires, y hay mensajes.
Aquí alguien con velocidad notable dice: fue estupenda la presentación de Cabernet, felicitaciones para ellos, ¿eh?
Bueno, aquí está Manuel Moreira.
Bueno, muchas gracias,
así que lo felicito, fue una muy buena función. ¿Quién dice tales cosas? Una persona anónima.
No.
Manuel Moreira.
A ver, no lo firma. Le pide un tema para Andrés, que está en Valencia. El señor Luna debe ser.
¿Valencia?
Sí, España.
Aquí también Sole, Dani y Vicky vienen de ver a Cabernet, ¿eh?
¿A dónde están? Que levanten la mano.
Ahí, sí, primera fila. Se les nota en la carita. Hola, don Lina, somos cuatro hermanas que vinimos a disfrutar de tu programa.
¿A dónde están las cuatro? Ahí está, mirá.
Pero mire usted, así que hermanitas.
Pero caramba, qué casa tan afortunada.
Sí, le puedo decir mamá, señora, y así. Ale, gracias por alegrarme las noches, dice en un sentido distinto. Son todos grandes artistas y filósofos de la vida. Soy Bárbara de Pergamino, vine con mi mamá, que también es del
Muchas Fasto. Gracias.
¿Dónde están Bárbara y su
¿A dónde
mamá?
Están? Pero caramba, están todas en el mismo lugar.
Pero Bárbara, como su nombre lo indica, muy bien. ¿Cuándo te vas para Pergamino?
Vos, sí. Pronto.
Muy bien.
Somos Vale y Virgi de Santa Rosa, pero estudiamos acá, jaja, Bonen. Contentas de presenciar el programa, saludos a Belén, que escucha desde Córdoba.
¿Contentas?
Contentas.
Uh-huh. Eduardo Mercedes.
Besos y esas cosas.
Ayer dijiste bien que la nota de las bubucelas era mi bemol, dicen acá, ¿eh?
A entonces que... pasó lo que yo sospechaba que había pasado, así que algunos partidos prevalece el mi bemol y en otros el si bemol.
Gente, claro, la gente sohueto hace en mi bemol.
No, pero después de todo el si bemol y el mi bemol están relacionados.
Claro.
Y siempre estamos hablando de la resultante que se produce.
Claro,
¿no?
Claro,
pero sigue el mensaje. Ayer dijiste bien que la nota de las bubucelas era mi bemol. Luego lo dijiste de nuevo y ahí dijiste si bemol. Así que, de cierta forma, también tenés oído absoluto. Y me alegra que no te jactes de ello, dice Eduardo de Mercedes. ¿Dónde está Eduardo?
No, estaba por el teléfono. Ese.
Ah, bueno. Estuvo en Mercedes.
Sí, era aquella persona que no oía lo que le decíamos.
Muchas gracias.
¡Hey, Eduardo! Ángela de Godoy Cruz Mendoza dice que lo que dijimos antes acerca de las donaciones es pura beneficencia para evadir impuestos. Bueno,
soy Sole, la metalera de Marcos Paz.
¿Qué tal? Aguante la metalera de Marcos Paz.
Avisale a mamá Cora que estoy bien.
Aguante mamá Cora.
Mi amiga Tabata Samantha quiere ser tu amante desde Perú.
Aguante, Tabata.
¿A dónde está Samantha desde Perú?
Perú. No, desde Perú.
Yo siempre tengo que novias lejos, che.
Sí.
Después en el viaje pierdo la fe.
Y queda tras manos esta noche.
Está difícil el bondi, hasta allá.
Y a la vuelta, vos no sabés lo que es la vuelta. ¿Quién me manda?
Pero en Cusco se escucha en la 107.5.
Sí, ahí mismo. Sí. En las afueras del Cusco.
En las ruinas del Sacsayhuamán.
Sacsayhuamán, lindo Sacsayhuamán. Y bueno. Bueno, listo, no tengo más, chico.
Bueno.
Disculpe, estaba escuchando la radio. ¿Ha llegado el maestro?
Sí, yo lo vi por los pasillos.
Ahí,
¿eh?
Aquí se está sentando ante el piano de sus grandes éxitos.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Arnaldo. Esta noche a nuestro distinguido maestro, la sexta parte de Cabernet, Manuel Moreira.
Les aviso que hoy voy a cantar lo que me dé la gana, porque
bueno, muy bien.
Ni siquiera puedo cantar lo que quiero. Así
o sea,
que
vamos como siempre.
Sí, usted diga el pedido y nosotros cantamos cualquier cosa.
Hacemos música de bubucela.
Eso es lo nuestro.
De fondo.
Mariela de Morón dice, rondando tu esquina o el tema que quieran, en el mismo sentido.
Entonces voy a cantar... que es de Charlo, pero no la sé cantar.
Total, la
así
gente
que
siempre
voy a cantar el tema que quiera.
Ahí está.
¿Cuál quiere? Una zambita.
A ver.
A ver.
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda.
vuelemos la zapa, repiqueteada, que ya se oye un bombito por la quebrada. Vengo desde ahí mojada pa' la piriquita, traigo una flor del aire de la lomita pa' mi tino gandeña, mi niña churita.
¡Qué lindo!
Alejandro le dice: Silvia, por favor, cante la que murió en París.
No,
por eso. Cante Recuerdo de Portezuelo.
¿Quiere que hagamos algún dubito a Raúl Amargo, por ejemplo?
Dale, vamos. No. Es linda la que murió en París, ¿no?
Era
linda. Qué lindo. Que buen día lo vamos a hacer. Pero no hoy. ¿A Raúl Amargo quiere?
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se encierran en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Mi vieja madre selva está en flor para quererte, como una nube que pasa, mi ensueño se va, se va, no vuelve más.
Muy bien, maestro. A ver, Alma de Loca, ¿le gusta? ¿Temblando le gusta?
Lo que usted quiera.
Bueno, Temblando.
Total, para... no la vamos a cantar.
Claro. Entonces no la dedico, ¿qué tal?
Entonces,
para todo un lupo.
Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando. Mejor escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. El orgullo del amor primero, amor nacido en esa edad temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
Un cachito.
Qué lindo, muy lindo. ¿Cómo es esa que usted canta que es? La
señor.
La carta de la boca. Esa.
Con mucho gusto.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca. Y a mi lado oigo decir es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo ante coparme, cuando tasen con la muerte, en el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Qué lindo, me encanta. Qué melodía esa, ¿eh?
Suerte loca.
Está bueno, sí. Maestro María de Tribunales.
Él es Sebastián Piana, esto. El mismo de Palomita Blanca.
Lindísimo.
Así que mire qué melodista, ¿no?
El mismo de Milonga en 900.
Sí,
y
claro.
Tantas otras obras.
Milonga Triste, sin ir más lejos. De las obras más hermosas del repertorio argentino. Uh-huh.
Una gran colaboración con Homero Manzi.
Claro, también, no, bueno, y también, en este caso, tuvo muchas con... No, estoy hablando de Anselmo Ayeta.
Ah, bueno, déjelo ahí.
El tango este es de Anselmo Ayeta, con don Francisco García Quimera. Discúlpeme, don Anselmo.
Te perdonamos. Anselmo
Ayeta.
Maestro María de Tribunales pide estos dos temas que seguro no cantará. Tú, el cielo y tú, o Junto a tu corazón.
La luna del cielo y tú.
Que es el autor de todas esas canciones que yo le he nombrado, menos las mirongas que usted dijo. O sea,
que son de piano.
El asunto es haber confundido a Anselmo Ayeta con Sebastián Piana, sí. Una cosa. Estoy muy mareado.
Bueno, pero. Discúlpeme.
Mire, Jules. Usted hace mucho que está conmigo, no es nuevo como Rolón, pero. Dile.
Maestro, ¿va a ser Tú, el cielo y tú o Junto a tu corazón?
No, no lo sé, no tengo la menor idea.
¿Tiene ganas de hacer For No One usted?
Para usted
para mí yo lo dedico en mente para quien corresponde.
Bueno,
no, para nadie,
más bien. For No One. Dice una platea.
Está raro, ¿no? No, no está tan mal, ¿eh?
Your day brings, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing, no sign of.
Gracias, Manolo.
Lindo, Manuel.
También le pedían por mail Milonga Sentimental, Manolo.
No, esa ya la nombró Dorio. Que toque una bossa nova, Manuel. ¿Quiere que yo lo acompañe en alguna?
Sí, habían pedido...
Con el saxofón.
Carota.
Carota de Ipanema.
¿Cuál?
Martín.
Carota de Ipanema.
¿En fa?
Sí. Largamos.
Dale.
Un,
dos, tres...
Que vem, que passa, o doce balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançando é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Pense que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Por
Bien, maestro, aquí también Paula y Seba de Rosario le pedían Blackbird. ¿Y le ganan?
Otro más de los Beatles.
No sé, si no, lo
claro,
que
vamos para ser Badía.
A la edad, señor. Mire, sigue insistiendo la gente con Manuel.
¿Qué tiene ganas de cantar?
Habían pedido... Una de Silvio habían pedido por ahí. ¿O quiere que hagamos
segundo? Una de Silvio, dele, me siento mal.
Maestro, vamos a ir despidiéndonos porque ya estamos sobre la hora.
Tarde, sí.
Encima bien, de la hora, así que elija usted con qué se quiere ir.
¿Con qué quiere?
Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional.
Argentina se informa.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 9 grados 8 décimas, humedad 97%. Brasil ratificó su apoyo a los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. El director de América del Sur de Itamaraty, João Luiz Pereira, aseguró que ningún funcionario brasileño fue contactado por representante alguno de la ilegítima Asamblea Legislativa de las Islas. Además, aclaró que de existir un intento de contacto, Brasil no aceptará tener ningún tipo de diálogo. Pereira reiteró el claro apoyo de su país en lo que refiere a los legítimos derechos de soberanía de la Argentina en la cuestión de las Islas Malvinas. Está cerrado un tramo de la autopista Buenos Aires-La Plata. Por la presencia de bancos de niebla, se clausuró en forma total la circulación de vehículos en el tramo Hudson-La Plata. Los conductores deben desviar por el tramo Hudson-Rotonda Gutiérrez como vía alternativa para continuar hasta La Plata por el Camino Centenario. Además, se montó un operativo con móviles de la Agencia de Seguridad Vial y Gendarmería Nacional. Boca y Juan Román Riquelme no avanzan en un acuerdo para renovar el contrato del jugador. El presidente del club, Jorge Ameal, y el empresario, Daniel Bolotnikov, volvieron a reunirse, pero ratificaron sus posturas. Boca quiere extender el vínculo laboral hasta diciembre de 2011, pero el representante de Riquelme pretende que sea extendido por 3 años. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 8 décimas, humedad 97%.
Argentina está informada por la radio pública. La pasión y el sentimiento no tienen límites cuando juega la selección.
Cuando juega la selección.
Viví Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural